Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo.
Deportes, estábamos esperando hablar con Jordan Carrillo o la conferencia de Jordan Carrillo, el novato del año, ¿no, Eli? En el, con sí, el balón de oro a novato del año en el fútbol mexicano. Pero siguió la conferencia de Carlos Vela y llegó Fernando Ceballos a la conferencia y dando saltimbanqui. No sé si lo vamos a alcanzar a escuchar. Yo lo tomé desde aquí, pero porque fue muy interesante la pregunta de Fernando, a ver si alcanzamos a captarla desde aquí.
Ya que nunca has jugado ya, y aprovechando ahora también que ya se habla mucho de una reunión entre Martín y Chicharro de los Ángeles, ¿te gustaría tú también volver a subir los puntos en la selección? El capítulo sigue completamente cerrado, gracias.
Bueno, primero sí, la verdad es que tuve alguna oferta, hablé con algunas personas de equipos de México, pero como siempre lo dije, mi primera opción era quedarme en Los Ángeles, era seguir en este equipo. Y si eso no pasaba por cualquier motivo, iba a volver a mirar las opciones que tenía en Europa, que era mi segunda opción. Pero sí, sí tuve algún acercamiento de equipos mexicanos, pero no contemplé. O era uno de los principales lugares donde quería seguir mi carrera. Y en el segundo aspecto, no, ya lo dije en su momento, es toca, le toca a los jóvenes, le toca a otras personas estar ahí en el Mundial. Y pues de aquí es apoyarlos y desearles lo mejor, que ojalá podamos llegar a ese quinto, el sexto, séptimo partido que tanto queremos los mexicanos y que sean los que decida que tienen que estar, que den el máximo.
Muy bien, esa es la respuesta que le daba Carlos Vela a Fernando Ceballos hace un instante apenas en la conferencia de prensa. Y a ver, no estoy oyendo a Eli, no sé si perdí.
¿No me escuchan?
Perdí. Ahora sí, ahora sí te escucho bien.
Sí, ahora sí te escucho bien. Decían que no escuchamos la pregunta, entonces no sabemos qué le preguntó Fernando.
No, Fernando le preguntó si, es decir, si había un ruido al fondo cuando Fernando estaba preguntando, efectivamente. Fernando le estaba preguntando si había habido una oferta de México y él hubiera querido jugar en México, por eso él dijo que no. Y aparte de eso, que si con estas conversaciones del Tata Martino, con Chicharito, de pronto él alzaría la mano o ya definitivamente se había ido ese tren, y también lo que oímos que respondió, o sea, que sí tuvo ofertas de, pongamos a Fernando, que ahí está Fernando ya de vuelta, hubo ofertas de México, pero que no era su prioridad.
Esto de la tecnología que nos permite estar
en dos
lugares al mismo tiempo, ¿no?
Sí, pero
estábamos ahí.
Y aparte Mayorga hizo la labor y hasta ya te acabamos de escuchar la pregunta y todo.
Sí, los vi. Seguía al pendiente, aunque estaba en la conferencia con Vela, porque teníamos por ahí turno de pregunta.
Yo también vi su manito que decía Fernando Ceballos, ahí vi su manito.
A mí me gusta que Vela sea así, a mí me gusta que Vela sea sincero, sea directo, que diga las cosas como son, que no ande con rodeos. Vela no quiere jugar en México, creo que Vela va a ser, si no me equivoco, el primer futbolista en la historia mexicano que nunca va a jugar en México de manera profesional.
Sí, es verdad, ¿no? Se fue siendo un niñito al Mundial aquel de Lima.
Sí, él no... Chao. Sí, él no debutó nunca en Chivas, él hizo su parte formativa en Chivas, va al Mundial, de ahí lo agarra el Arsenal y nunca más ha vuelto, ha venido a jugar con selección.
O sea que Chivas ha cobrado en cada transferencia, sí, Chivas me imagino que ha cobrado en cada transferencia los derechos de formación, ¿no?
No se cobran, Ricardo, en todas, Ricardo, solo se cobran en la primera, ahí cobran un gran porcentaje y ya después se va el tema formativo. A la más grande que haya tenido Carlos Vela,
pero
ahí es el primerito donde se cobra.
Insisto, el Envigado, ojo con lo que le voy a decir, el Envigado le cobró al Porto, el Envigado le cobró al Mónaco, El Envigado le cobró al Madrid y no pudo cobrarle al Everton. Pero ojo, todos le pagaron a Envigado.
Pero ahí depende mucho del contrato que firmes.
Sí.
Y de las, porque, y de las,
por ejemplo,
siguientes,
en el caso de Lozano, solo le pagó el PSV. Ya después ya no pagó el Napoli.
Los enhebran en los contratos con una facilidad. Pero bueno, está bien.
Pero sí. Después te quedas con un porcentaje y ya si la vendes, bueno, no sé. Yo creo que, insisto, lo que hay que agradecerle a Vela es que el tipo siempre ha manejado su carrera.
Es honesto, dice lo que siente, no le pone problemas.
Él desde que acabó Rusia se retiró de la selección, esa fue la realidad. Y hoy simplemente lo confirma, ¿no? Él ya no quería regresar, no quería estar en convocatorias, no quería perder su tiempo con su familia, y es muy respetable, como también creo que hoy ha quedado claro que a Vela no le interesa jugar en México, que si se hubiera caído lo de los años Epsi, hubiera vuelto a Europa, quizá alguna oferta que tuviera por allá, y que creo que va a ser un tipo que va a acabar su carrera o en el fútbol de Estados Unidos, o en Europa, o donde él quiera, ¿no?
Ahora, el LAFC es tan liberal en su manera de ser que va a tener a un jugador que adora el baloncesto y a uno que adora el golf. Es insultable, cada jugador tiene derecho. Sí, claro. A mí me encanta, a Vela le encanta ir a los partidos del baloncesto. ¿Por qué le van a poner problemas?
No,
si Chiellini no tiene algún otro hobby, ¿no? Pues,
lo que habría que pedirle a Bale...
¡El ciclismo!
Mira, si Bale va para jugar golf, pero rinde lo que ha rendido Vela, créeme lo que le hace...
No importa, que juegue. Exacto, que juegue al golf. No es el Madrid. Es que, ojo, que es que ese monstruo de Madrid o de Barcelona, donde el tipo salga y respire más allá de lo que parecieran ser las normas y la ortodoxia, la religión de cada equipo, es gravísimo. Y aparte, ¿por qué le empezaron a caer encima a Bell con su golf? Porque ya no rendía. ¿O piensa que es que él empezó a jugar golf hace dos años?
No, Ricardo, pero yo creo que Bell no quería. Porque después lo vemos jugar con Gales, y es esto, de estos casos extraños, ¿no? Que dices, cuando el jugador no tiene continuidad, ¿cómo va con su selección? Y en Gales habitualmente le va muy bien a Gareth Bale. Creo que si lo vemos, ni siquiera un 100% de su capacidad, a un 60-70 de un buen nivel de Bale, la va a romper en la MLS sin ningún problema. Claro. En el tema de Carlos Vela, yo estuve checando ayer un poco la estadística y no ha sido tan buena como lo fue en el 2019. Y creo que eso también tiene que ver un tanto con la renovación solamente por un año, ¿no? Que le deben estar exigiendo a Vela, a ver, papá, necesitamos que seas para lo que te trajimos, ¿no? Para ser el jugador importante, el jugador distinto dentro del equipo. Veremos si Vela lo puede retomar. Lesiones también, hay que decirlo, no lo han dejado. Y bueno, a mí me gusta que sea claro. Mi tiempo ya pasó, yo no voy a México, yo no regreso a la selección mexicana y punto. Y dejamos de especular. Es lo mejor que puede hacer.
Pero ojo, que Chicharito no ha especulado. El Chicharito, lo contrario, ha dicho, yo sí quiero jugar. El que no lo quiere llevar es el que está...
Pero te dicen como las verdades a medias. Vela te dice no punto, se acabó.
Porque Vela ya decidió que no va, pero Chicharito sí dijo, si yo me hubiera querido retirar de la selección, ya me hubiera retirado. Lo que pasa es que el técnico es testarudo.
Sí, Chicharo sí quiere ir al Mundial.
En Barcelona... En Barcelona, que también tenía su grupete allá, que ponía a los que le gustaba más allá en Barcelona, y que fue una de las razones que después el mismo Messi dijo, ojo, y influyó en la salida del tipo. Cuidado, que son modas de ser, no digo que sea bien o mal, es la manera de ser del Tata. Él siempre elige sus grupos y se protege con sus grupos, se blinda con sus grupos, y con sus grupos se triunfa o se muere. En la Argentina y en Barcelona se murió. Pero bueno, no importa, ya no importa.
Y Fer, cuando le hiciste la pregunta de lo de los equipos mexicanos, yo me quedé tratando de escuchar, pero la verdad que no se escuchaba tan claro, porque estuve investigando un poco y me dicen que la realidad es que ningún equipo mexicano preguntó por Carlos Vela, porque saben que Vela no está interesado en ir al fútbol mexicano.
Pero acaba de decir que sí,
le quieren oferta. Es un poco más el tema del promotor de, lo quieren en México, lo quieren acá, lo quieren allá, para meterle presión a la...
No, yo creo que sí preguntaron, cualquier director deportivo de México,
gente
con
muy
dos
cercana
dedos de frente,
en América y en Guadalajara, me dijeron, no preguntamos por Carlos Vela. No sé si algún otro equipo América sí, y en Guadalajara, pero los grandes no.
No sé si en América. Al menos él acaba de decir que sí, que tuvo ofertas
Rayados,
de México. Claro, que tuvo ofertas de México. Pero no se extraña que no lo quieran. Marcelo en el Madrid. Sí. Lo ofrecieron a 7 equipos de la MLS y ninguno lo quiso.
Si Tigres,
Marcelo, acaban de salir del Madrid.
Si Tigres pagó 6 millones de dólares por o paga 6 millones de dólares anuales por Tuba, pues se los puede pagar a Vela sin ningún problema, ¿no?
Claro, no, no digo que no los pueda pagar, pero ¿tú crees que Vela en algún momento ha pasado por su cabeza venir al fútbol mexicano?
No, ya yo creo que si
no
llega
no
a venir...
No, porque al club no le interese, sino yo, porque conocen las
yo
intenciones
creo que
de
si,
Vela.
Yo creo que si llega a venir, será al norte, a Tigres o a Rayados. Si llega a venir, pero yo creo que no va a jugar acá.
No
está
creo.
Bien, mírelo ahí. Bien,
ahora,
bien,
lo que planteábamos aquí era, lo que planteamos aquí el otro día era muy viable. Económicamente, hoy llevar a Vela a México no es ninguna locura. Son 4 millones de dólares por temporada. Algo que muchos equipos, no solo Tigres, Rayados, América, Cruz Azul, Chivas, se lo pueden pagar. El tema es que
ahora,
él ver, lo dijo, no quiero jugar en México.
No sé si oíste ayer a María Isabel, el salario de Bel, que ya todo el mundo ha reportado, es mentira. Ese no,
no
es el salario de él.
Eso también, te digo, yo nosotros ayer pudimos hablar con la gente de Inteligencia Deportiva de Los Ángeles FC y nos confirmó el tope para el salario en el que viene Bel es $1,600,000.
¿El tope? Porque a ver,
lo máximo que puede que ganar
Bale, los incentivos que se le dan a los jugadores van más allá del 1,600,000.
El salario tope que puede ganar Bale por el dinero TAM es $1,600,000. El arreglo que hay entre el jugador y Los Ángeles FC es en 6 meses evaluamos tu rendimiento y si la cosa funciona para los dos renovamos como franquicia y ahí sí hablamos de un salario estratosférico.
Bueno, pero no sé, ayer Marisabel nos decía que eso del 1,600,000, que eso no existe, que eso, que quién había dicho eso.
Bueno, que yo
no,
te lo digo.
Que no, están, no, no, yo... dijo que no existía, Ricardo. ¿Sabes qué? ¿Cuál fue la? Recuerdo perfectamente las palabras de María, que son cifras que no se podían ventilar, que inclusive aunque la gente lo supiera, el departamento de inteligencia o el nombre que pongan, que son cifras que no se deben ventilar, que está de cierta forma prohibido comentarlo, que por eso es muy difícil que digan es que es 1,600,000, 1,000,000, etcétera. Les dejo que entre 3 y 5, tampoco María dio una cifra.
No se preocupen, en dos meses que actualicen el salary guide con las contrataciones de verano de la MLS, nos vamos a enterar cuánto van a ver.
Sí, hay, porque eso es público, ahí empieza a ser récord público. Exactamente. Bueno, vamos a ir a la pausa, a la vuelta. Nos saltamos a Carrillo, ¿no? El pobre novato que espere para mañana, ¿no? Mejor escuchamos a Carlos González, el cocolizo de Toluca, que ese sí ya está más hecho. Está como dolido con Gignac, me da la impresión. Pero vamos a oírlo y sacamos las conclusiones. Pausa y regresamos.
Deportes Radio. Escúchanos 24/7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio y Odyssey. Odyssey.com.
Bien, gracias. Yo tengo un montón de conocidos acá. Tengo la fortuna de coincidir con varios compañeros en otros equipos que te hacen mucho más fácil la adaptación. Sabemos que hay un plus aparte del tema de la altura, que quieras o no, eso siempre influye un poquito, pero esto es día a día, cada vez uno se va sintiendo obviamente mejor. Y bueno, yo sé que se ha hablado mucho, sé que se hizo... un poco largo este tema, se ha barajado varios nombres, pero uno siempre sabiendo, ¿verdad?, que la realidad es lo que uno sabe, independientemente de los nombres. Uno sabía siempre que siempre estuvo esta posibilidad en mi carrera y que yo lo estaba viendo discretamente, obviamente. No, no había comentado nada, sé que se ha dicho de todo, pero uno sabe, por algo está acá, creo que tomé la mejor decisión de estar acá, y es un poquito aclarar esa parte, que sé que hubo muchos comentarios, que quieras o no, la verdad dice que estoy acá y es lo que siempre he querido. Todos me conocen, saben lo que uno ha hecho acá en el fútbol mexicano. Por algo, obviamente, también había llegado a Tigres. Quieras o no, la tranquilidad que me deja a mí es que uno dejó todo siempre. Si te alcanzó para lo que te alcanzó, pues obviamente es un poquito de cómo es el fútbol. A veces no te salen las cosas como uno quiere, pero también sabemos que teníamos una figura enfrente que quieras o no, uno se ha adaptado a eso, no ha sido fácil, uno siempre quiere jugar, quiere demostrar y bueno, a veces no te alcanza.
Bueno. No, yo no sé si ustedes captaron en el fondo todo lo que quiso decir Carlos González. Me da la sensación que está molesto por cosas que se dijeron. Que está molesto porque le dijeron que antes que él habían mandado hablar de Luke de Jong y que se había hablado de Cavani. Está molesto porque le dicen que no rindió al lado de Gignac y él dice que ya que había una figura muy grande al frente, pero que a veces alcanza y a veces no alcanza. Yo no sé, yo lo oigo como más con ganas de revancha que con ganas. Me quedó esa sensación, ¿a ustedes no les quedó esa misma sensación con esa declaración? Yo lo digo como bloqueado, como molesto, como pasando facturas, no. Estoy aquí ya.
Pero también me parece que González tiene, si no entendió cuando lo fichó Tigres que pues antes de él siempre iba a haber otro tipo como Gignac, que era es la figura, el goleador y la gran estrella, no solo de Tigres, quizá de la liga, pues bueno, pues entonces no vayas. Claro, es muy fácil dejarte deslumbrar por el dinero y por lo que te ofrece Tigres, pero ahí es donde también el jugador tiene que ser inteligente y evaluar todas las aristas antes de tomar una decisión sobre su futuro próximo. González era titular indiscutible en Pumas, era goleador, era figura del equipo, y llegó a Tigres y le dijeron, papá, aquí hay Gignac y 10 más, entonces vamos a jugar para Gignac y si entras, qué bueno, y en lo que nos puedas ayudar, bienvenido seas. Así es, creo que ahora tiene una revancha personal en Toluca, en un equipo que va a ser ofensivo, que va a generar opciones, y donde González puede volver a brillar como un centro delantero importante.
Y va a jugar para él el Toluca, va a jugar para él, presumo, por el planteamiento, ¿no, Eli? Por lo que conocemos de los jugadores que llegan, por la forma como los ha agrupado Nacho.
Nacho nunca ha jugado para un 9, ¿eh? Ojo.
Yo sé, va a ser complicado. Y si va a jugar con Carlos González, no va a tener que jugar con los no va a ser ese 4-3-3, sino va a ser ese 3 va a ser jugadores más interiores y los laterales van a ser los que van a tirar balones. Ahí va a ser el Dedos López, que es un especialista por la derecha. ¿Y quién es el que va a jugar por la izquierda en Toluca? ¿Quién es el que va a jugar por la izquierda en Toluca? Que va a ser carrilero, además.
Hay que ver a quién termina poniendo a Nacho Ambriz. No recuerdo ahorita de primera. Tiene mucha gente en ofensiva. No sé si vaya a ser titular el Dedos o vaya a utilizar a Fernando Navarro en esa posición. Hay que ver a quiénes termina acomodando a Nacho Ambriz, porque también podría utilizarlo ahí. Y yo no digo que el Dedos esté mal, pero obviamente pues Fernando Navarro es de toda la confianza de Nacho,
sí, pero
Ambriz,
Navarrito,
¿no? Que también sabemos
Navarrito
que Navarro lo puedes utilizar más adelantado.
Exacto, Navarrito con Ambriz hubo en otra posición.
Meneses en esa posición, te llevaron a Angulo, está bien armado.
Brian Toluca. Angulo, ese va a ser el otro carrilero, van a ser el Dedos López y Brian Angulo para que tiren balones. Ellos son los que van a generar el fútbol aéreo, los demás son por de primer piso todos, todos los demás son de ras de piso.
A mí no me encanta el Dedos López, pero no es un mal jugador. Entonces lo podrán utilizar bastante.
Se entra
bien.
Muy bien.
Con Nacho. Sí. Se entra bien, se entra mejor que Jürgen Damm, si queremos poner un ejemplo, ¿no? Pero no se me hace el tipo más brillante para ser titular. Pero lo bueno es que siempre tengas una, dos o tres opciones. Yo inclusive creo que va a modificar un poco lo que le gusta a Nacho Ambriz a lo que podemos llegar a ver con este Toluca, porque se va a adaptar. Si él pidió a estas piezas, es porque tiene perfectamente la idea clara de cómo va a jugar.
Es que a todos,
Toluca,
a todos
que va a ser sorpresa para todos, ¿no?
A todos los conoce, prácticamente, bueno, ¿sí? Excepto Angulo, y no sé si a Marcel Ruiz lo alcanzó a ver, él no lo debuta en Gallos, pero no sé si lo alcanzó a ver o a llevar algunos entrenamientos con el primer
Yo
equipo.
Yo creo que sí alcanzó a coincidir con él en Gallos.
Pero lo debuta sí. Bucetich, lo debuta Bucetich.
Sí, entonces... sí lo debe haber visto, pero todavía en básicas, pero con el que se vuelve titular es con Buce.
Pero a todos los demás los tuvo en León, en Querétaro... O incluso el propio Carlos González, que lo tuvo en Necaxa. Bueno, Nacho Ambriz es el que trae a Carlos González al fútbol mexicano.
Sí, señor.
¿No? Entonces, ahora, también hay que poner las cosas en claro. Don Valentín abrió la chequera y dijo, ¿cuánto quieren? Ahí está, órale. Pero a mí no me vuelven a hacer pasar la vergüenza de que hay que pagar fianzas y de que somos último lugar.
Así como pagar 30 así, millones del torneo pasado.
Así como Dios les va a exigir, y desde hoy Toluca tiene que ser candidato a liguilla y al título, ¿eh? Ojo con eso.
Pero Fernando y Eli, 3 meses y fracción, que es lo que va a durar el torneo, porque arranca el 2 de julio, el 1 de julio y termina antes de terminar octubre.
Ya el viernes.
O sea, julio, agosto, septiembre, y no alcanza a terminarse el cuarto mes cuando ya termina. Digamos que son 4 meses. En 4 meses se le va a pedir a un equipo que yo sé que los conoce Nacho, pero que son 10 voluntades nuevas que llegan a tratar de juntar, desde le va a exigir que ruede, que rinda y que sea espectacular. Muy complicado. Ojalá lo logre, pero lo veo muy complicado.
Lo va a lograr. Lo va a lograr porque obviamente se tienen que entender como equipo, pero probablemente todos estos ya entienden lo que les pide Nacho dentro de un colectivo. Es cuestión obviamente que el grupo se conozca, ¿no? Pero pues esta pretemporada tuvieron tiempito, Ricardo, Fer. No es que se reportaran ayer. Ya tienen un poco más de un mes trabajando, ¿no? Casi todos, excepto Carlos González.
Excepto la figura del gol. Ahí está. Eso es como, tengo el carro, pero me hace falta una rueda. Con una rueda, con 3 ruedas, no caminas. Hay que ponerle las 4 para que camine, ya que yo no sé. Pero bueno, entrenaron con 3 ruedas. Es más o menos así, para hacer un paralelo con la Fórmula 1, que tan de moda está, aunque la entienden tampoco en México, ¿no? Increíble. Pero bueno, no es mi lío. Que se entienda, no, la Fórmula 1. Pero bueno, vamos a ir a la pausa. Después de la pausa, el muñeco Gallardo hablando en River de la llegada o no de Luis Suárez. Pausa.
Unánimo Deportes Radio.
Ahora en este momento está haciendo también una recuperación de lo que hizo, de esa limpieza que hizo en su rodilla, o sea que él está transitando un momento de recuperación, o sea que por más que lo pudiéramos tener hoy, mañana no puede jugar. Entonces el tiempo es acorde a nuestra espera, es acorde a los tiempos de él, de su evolución. Si él estaría para jugar mañana, y los tiempos para nosotros también correrían mucho más rápido, porque necesitaríamos un jugador de ese calibre para tenerlo mañana mismo. Pero en este caso tiene relación el tiempo de él y su recuperación con lo que nosotros podamos esperar. Van de la mano. Entonces, por eso estamos tranquilos, porque no es que estamos esperando un futbolista que ya está para jugar mañana. No, estamos esperando un futbolista que está haciendo una recuperación de acorde a lo que se hizo hace no mucho tiempo. Y bueno, y si dan los tiempos y se conectan las posibilidades, que sí, que hay de los dos lados, hay buena disposición de los dos lados, estará o no estará. Pero bueno, en definitiva, el intento nosotros lo hicimos, y él tiene deseos, él mostró entusiasmo, y mientras esté eso, está bueno. Si no hubiésemos tenido entusiasmo, no estaríamos acá esperando una decisión de él para poder llegar, ¿no?
Muy bien. El muñeco Gallardo explicando en qué punto está el acercamiento River Luis Suárez, y también explicando que el jugador está haciendo un periodo de recuperación, ¿no? Me parece que el muñeco es muy claro. Yo lo que me quedé en la duda fue de qué partido, si el mañana es un sentido figurado, porque yo no veía en el calendario mañana. Yo sé que está jugando el torneo, la Copa, la Libertad. Ah, mañana es partido de Libertadores. Tomás está rapidísimo en todo hoy. Mañana el partido del que él habla es el partido de Copa Libertadores de América, porque viene de ganar partido a nivel local y dos partidos seguidos a nivel local, y ahora va a jugar mañana Copa Libertadores de América contra el tiempo.
Ese sí hubiera sido un delantero.
Le ganó a los 2-1.
Ese sí hubiera sido un delantero top, bomba para el América. Este sí.
Sí, yo sé, pero el América no pensó en él.
En cualquier lado no tiene cabida. No cualquiera puede pagar ese dinero. Lo pudo haber pagado Cruz Azul, lo pudo haber pagado Rayados.
A ver, si River se lo va a pagar, a América,
yo no sé,
se puede pagar.
Si lo va, si lo va a pagar River, River no deben ser 5 millones de dólares. No creo.
Ahora, a mí lo que me extraña es que no le hayan llovido, o al menos que no haya querido, pero que no le haya llovido una oferta multimillonaria del MLS, ¿no?
De México. De México y de la MLS. No, de la MLS él está en la lista de descubrimientos, pero está en la lista de descubrimientos, hasta ahí. Pero no sé.
O sea, yo entiendo que él decide o escoge River para ir a un equipo competitivo del continente pensando en el Mundial, ¿no?
Para estar muy arriba pensando en el Mundial, exacto. Porque en el Mundial creo que para Diego Alonso el titular es Darwin. Ojo.
No sé si vaya a poder sentar a Luis Suárez, ¿eh? Pero,
a ver, ¿usted a quién pone a Luis Suárez o pone al del Liverpool?
A los
bueno,
dos,
cuando puso
Cavani.
El de Liverpool jugó bastante mal, no caben, ahorita en los partidos no amistosos. Pero pues obviamente a lo mejor le llega a dar prioridad a Darwin Núñez, ¿no? Aunque si tienes a Luis Suárez, que es de pronto cuando dice el jugador que quiere o a qué sueña o a qué aspira. Luis Suárez sabe que es su último mundial, ¿no? Y quiere estar en el mejor nivel. Ir a la MLS, a lo mejor estaba en esa lista y donde seguramente había o hay mucho dinero, pero no es el nivel de la MLS comparado a llegar a un equipo como River. O sea, yo creo que él sí lo tuvo.
Pero América sí, ¿no?
Si no es Europa, me voy a un nivel donde pueda competir bien para llegar a la Copa.
América hubiera tenido...
Ojo, que el nivel de la Liga
Mexicana... más o menos la misma exigencia que River, ¿no?
Ojo que la Liga Mexicana no tiene mucho que envidiarle a la Liga Argentina. Es decir, hablo equipos como River, como Boca, Racing, Independiente. ¡Para el carro ahí! Es decir, ¿me van a decir a mí que es más competitivo Defensa y Justicia que Tigres? ¡No, hombre!
No, hoy un América-River sería un partido muy parejo. Hoy un América-River sería un partido muy parejo que se definiría por pequeños detalles. Para un lado,
no le haga, Elizabeth, no le haga caso al Carroza ese que le hace homenaje al apellido que lleva. Carroza es viejo.
No, ¿saben qué, Ricardo Fer? Que no me atrevería a dar un comentario, y este personaje que dices, que no recuerdo su apellido, pues de pronto eres medio tontito de hablar algo que evidentemente no ves, ¿no?
Yo, claro, si, no
si
sabe.
Me viera, si
no
me viera por lo menos 10 partidos de la Liga Argentina, te daría ahorita mi punto de vista de decirte yo... sí se podría competir. No lo puedo decir porque no los he visto.
Yo te, ¿no? yo te diría, entonces, ¿Brasil sí está un escalón arriba de las dos? Brasil sí,
como
sí,
dos escalones arriba Brasil, dos. Fernando.
Y lo venimos viendo en Copa Libertadores, cómo los equipos brasileños han dominado en los últimos 3 años y apenas por ahí River es el que ha competido, pero, sí, pero sí. El dominio ha sido total y absoluto de Brasil. Y después yo sí creo que Argentina y México están ahí, sí. Más o menos. Y los grandes de equipos de Argentina competirían con los grandes equipos de México, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, yo pienso lo mismo. Yo en eso pienso lo mismo. A veces nosotros nos ahuyentamos un poco de ver la competencia. Y les contaba ayer lo que me pasó viendo la final de Colombia. Pero también me aterricé en una realidad. Era la final. No era un partido regular.
Están los mejores.
Partido regular. Sí, claro, era una final y yo me quedé y dije, caray, yo hablando mal del fútbol colombiano y cuando me veo ese partido, hijo, me va a tocar comerme mis palabras. Entonces empecé a preguntarle a todos los colegas. No, tranquilo, Mallorca, usted siga pensando lo que quiere pensar, que usted está jugando una final que hacía rato no se veía, pero hace rato no se veía. Está todo el mundo, hasta James salió deslumbrado con la final, todos los que estaban viendo, ¡uy, qué fútbol! Claro, hacía rato no se veía, pero fue un partido.
Pero, por ejemplo, pero bueno. Ricardo, checando la tabla argentina, el primer lugar es Newell's. El segundo es Gimnasia, el tercero es Racing, después ya viene Boca.
De razón que el Tata viaja enamorado.
Después sigue River, después sigue Banfield, después viene Huracán. Yo creo que sí tiene más equipos para competir en buen nivel de lo que tiene la Liga Mexicana. Creo, ¿eh? La Liga Argentina.
Pero después, ¿no? Eli, pero después vas a Copa
Libertad. Es que hay como 37 equipos en la Liga. Tomás, corrígame.
27 equipos hay.
¿Cuántos equipos juegan la Liga?
27
equipos juegan la Liga porque son un chorrero de equipos.
Y después vas a la Copa Libertadores actualmente y te das cuenta que solo River y Boca compiten.
Es donde se... No, Racing también. No diga que no Racing porque nos metemos en un lío. ¡Racing sí, hombre!
Racing, sí. Boca y River, Racing, son los que sí. Están ahí. Boca y River, nada más.
Que el torneo que está ahora es un mugre porque es la herencia de Rondón, ahí está. Claro.
Yo no le quito la historia que tiene Independiente y que es el rey de copas y demás, pero pero actualmente a los brasileños yo solo les veo competir a Boca y a River desde hace un par de años.
Tienes razón, herencia de Grondona. Ahí le están contestando, le está diciendo de todo su productor. Pero bueno, tenemos que ir a la pausa.
No
hablamos en este segmento, no hablamos en este segmento porque vamos a hablar de la llegada de Manotas en el próximo Manotas, no Patotas. Van a ver lo lindo que fue el videoclip con el que presentó Atlas a Manotas. Pero ojo en este, el Paris Saint-Germain le dijo a Neymar hoy que no lo quiere. Pero que tranquilo, al papá salió a la velocidad de la luz a juntarse con todo. No se preocupe, los 200 millones que se le debemos ya los vamos a pagar. Ah, bueno, así cualquiera, amigo, cuando le dicen que sus 200 millones se los van a pagar, ¿en dónde firmo?
Entonces, ahora sí, entonces se vuelve a hacer real lo de Barcelona, porque llegaría gratis.
En Unánimo Deportes queremos...
Deportes Radio. Somos Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina.
Aquí están.
Era Manotas, no Patotas.
muy simpática la presentación y ¿sabe por qué me pareció graciosa? Por nuestros viernes, que nuestros viernes son con patotas.
Sí, te acordaste de patotas. Oye, pero pusieron el mismo gol 4 veces de todos los ángulos. Tampoco es que Manotas haya hecho tantos goles, ¿no? Pero bueno
en Colombia se llenó de goles.
Ay, se me fue el monitor. Esperen.
No puede ser. Voltéese y prenda. A ver, eso es fácil. Allá le aparece el Samsung, que no se lo cobramos, y ahí vuelve y prende. Eso todo se arregla fácil.
Pero bueno, Atlas lo necesitaba, Ricardo, más allá de si Furch se va una o dos semanas, siempre es bueno tener alguna otra opción por si Furch no está, ¿no? Es que es lo que tiene Atlas, de pronto se le lesionan uno o dos y difícilmente lo puede suplir Diego Coca. No creo que es del nivel de Julio Furch, pero es una incorporación que al menos ya conoce el fútbol mexicano.
No, ya, no es goleador como Furch, no se puede hablar de como comparar como goleador como Furch. Ahora, como jugador es diferente, muy diferente a Furch. Ese es un 9 que tiene manejo y mucha técnica, pero el 9 tienes que meterla. Ese no, el 9 no está para que tenga manejo y técnica, sino para que la empuje y la meta. Por eso es el éxito de un jugador como Julio Furch. Pero bueno, lo necesitaba Atlas y está ampliando la nómina pensando en lo que ayer hablaba Fernando. El Atlas tiene que ya ahora sí pensar en no solamente en el torneo normal, ¿no? Sino tiene que empezar a jugar la Concachampions, va a tener que competir a nivel internacional y eso le va a significar un desgaste más. Si de por sí la plantilla es justa para la competencia que tenía, ahora la plantilla va a tener que ampliarse un poquitito porque yo no creo que la misma plantilla resista el ritmo de dos torneos, del torneo local y el torneo internacional, y que afortunadamente ya no existe la, ¿cómo se llamaba? La copa que se jugaba antes, la Copa MX, que ese era otro invento que se había metido la liga. ¿Ese de quién fue? ¿De Bonilla o de quién fue? Sí, ese fue de Bonilla, ¿no? La Copa MX, ¿el que se fue?
Sí, Bonilla, sí, bueno, sí, de Bonilla.
Sí, porque llegó la Leagues Cup.
De acuerdo. Ahora esa es otra. Atlas va a tener que competir en esa también. ¿Ya entra en este torneo? No sé cómo será ese
torneo. No, porque va a Conca Champions. Los que van a Conca Champions no juegan League Cup.
De acuerdo. Pero bueno, ya son otras actividades y son otras necesidades y otro nivel.
Y ahí se reparten. Es como la Copa, como cuando estabas en Copa Libertadores. Ahora esos que van abajo, pues ellos se van a la League Cup. Los de arriba van a Conca Champions. Y a Fernando no le gusta que Atlas esté ahí en dos ocasiones, ¿no? Pero bueno, tendrán que recorrerse un lugar abajito en la tabla.
Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. Mañana, esta noche, no olviden los partidos. Juega Honduras-Panamá, juega Estados Unidos-Costa Rica. Mañana juega México. Mañana tendremos la previa de lo de México y los resultados de lo que deje hoy. Más seguimos por los campamentos del fútbol mexicano y de lo que vaya pasando en el viejo continente. Tomás Colombo en la producción, Chris Bonet y JD Villalobos en la dirección, y Patiño, Ceballos y Mayorga les dicen buena tarde.
Unánimo Deportes Radio.
Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.